35 minutos pasaron de la hora 8 y como bien hablamos en el bloque anterior, estamos trabajando en marco de lo que van a ser las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y ya lo tenemos en los estudios, a quien agradecemos, el precandidato a presidente por Libres del Sur, Jesús Escobar. Así que gracias por dedicarnos unos minutos de la mañana. Y bueno, te recibimos aquí en Río Negro Radio.
Bueno, muchas gracias, Daniela. Buenos días, Diego, y gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, de recorrido por distintos puntos del país, queríamos pedir un breve análisis sobre con qué se ha encontrado, ¿no? Respecto de lo que se vive, hablamos de lo que pasa en el norte, bueno, obviamente que tu lugar es aquí en Neuquén, pero también vas a estar en la provincia de Buenos Aires durante esta semana.
Exactamente. El panorama es muy similar en todo el país. Hay algunos lugares en donde se profundiza una variable, en otros donde se profundiza otro, pero te diría que las dos principales situaciones que plantea la gente como acuciante son la inflación, por un lado, y la inseguridad, por el otro. ¿No? En particular, vengo de una gira de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, y mi propia compañera de fórmula, Marianela, ella siempre dice, ¿no? En el norte los índices son más altos, ¿no? Ella hablaba de la pobreza que alcanza a los niños, en el país está en 54%, en Santiago del Estero 64%, los salarios más bajos. Bueno, hay regiones en donde se profundizan algunas cuestiones, situaciones como la pobreza, o también te impacta en la cotidianidad, cómo es el flagelo de la inseguridad en Rosario.
Uh-huh. Respecto de lo que mencionaba, bueno, en el norte nosotros hemos estado trabajando sobre la realidad que están viviendo puntualmente en Jujuy. ¿Cuál es la postura que mantienen dentro de Libres del Sur para con ese tipo de conflictos?
Bueno, ahí tenemos una avanzada de la derecha en donde produce dos cosas. Rompe la Constitución, porque la nueva reforma que han realizado se da de bruces contra la letra de la Constitución Nacional. Ustedes saben, yo fui constituyente en la convencional del 2005-2006 acá en Neuquén, entonces todo constituyente sabe que para establecer una norma provincial, vos tus límites son la Constitución Nacional. No podés transgredir la Constitución Nacional porque si no haces un país aparte. Bueno, Morales me parece que fuerza hacer una constitución para ponerle una alfombra roja a las transnacionales que vienen por el litio, ¿no? En condiciones muy, muy ruinosas para nuestro país y en particular para su provincia. Y de la mano de eso, la falta de diálogo, que siempre es imprescindible en un marco democrático y republicano, y luego ante la falta de diálogo y la natural expresión de rechazo de buena parte de la sociedad, el garrote. Creo que esos son unas primeras muestras del plan que tiene hoy la clase política argentina. Yo digo la clase política argentina porque en realidad no veo diferencia entre los partidos políticos tradicionales. Digo, los que gobernaron, por lo menos los últimos 12 años, fracasaron todos, y la muestra principal de ello es que Sergio Massa sea candidato a presidente, el hombre que en un año como ministro de Economía duplicó la inflación y nos empobreció a todos.
¿Tuviste alguna expresión muy fuerte ayer durante el acto en Neuquén respecto a los pagos del Fondo Monetario? Y recién decíamos, justamente comentábamos, que esta semana se cierra la nueva etapa del acuerdo. El acuerdo está caído desde el mes de abril, cuando Argentina utilizó los fondos que envió, valga la redundancia, el Fondo Monetario Internacional para intervenir en el mercado cambiario durante la corrida del mes de abril. Y ahora hay que renegociar nuevos desembolsos, nuevos plazos, etcétera. Y vos dijiste que la solución es dejarle de pagarle al Fondo.
Exactamente, exactamente.
¿Cómo sería eso?
Mira, está bueno cuando uno dispone de más tiempo poder explicarlo. Yo planteo que hay que suspender los pagos al Fondo Monetario Internacional, judicializar ese proceso, que fue un delito producido por Mauricio Macri, la anterior conducción del Fondo Monetario Internacional. Mauricio Macri y Christine Lagarde tendrían que estar presos, e iniciar una nueva negociación, decía, desde una posición de coraje y patriotismo, de defensa de los intereses nacionales. Eso es posible de hacer. El Fondo Monetario es una entidad política, pero además es una entidad política económica, que está muy mal vista en el actual contexto internacional. La deuda que tiene Argentina para con ellos está ilegítima. Ellos saben que es impagable. Y los muertos no pagan, entonces hay condiciones geopolíticas, pero también concretamente económicas, por la cual se puede establecer una nueva negociación que no nos ponga en esta situación de camino a la muerte, en la cual nos puso inexplicablemente el Frente de Todos, que terminó avalando la deuda de Macri. Por lo tanto, para mí, en el peor, pongo el ejemplo más ruinoso que podría ser para la Argentina en una nueva negociación, en el peor de los casos, tendríamos que pagar la mitad de lo que se pretende que hoy paguemos, porque 22 mil millones de dólares es el tope que establecía el propio reglamento del Fondo Monetario Internacional. Creo que se puede conseguir no pagar intereses y un plazo de gracia de 10 años. Y ahí aparece mi segundo planteo, o el planteo principal, que para sacar a la Argentina del atraso y la pobreza en la cual vivimos hoy, hay que ir a un proceso de industrialización. Acá hay que agregarle valor en origen, o sea, una industrialización federal, a nuestros recursos, de modo tal de aprovechar esta etapa que se abre en el país, en donde en los próximos 10 años Argentina va a ser uno de los países más beneficiados del mundo, producto de los recursos que tenemos. Bueno, hay que agregarle valor a esos recursos. Por lo tanto, crear trabajo. Trabajo y más trabajo, y particularmente en el interior de la República, con lo cual a su vez fortaleces un mercado interno que permite que inicies un ciclo virtuoso que tiene un montón de buenas consecuencias que después puedo plantear cuáles son.
Jesús, te pregunto esto porque, bueno, uno, yo siendo economista vengo siguiendo mucho el tema del Fondo Monetario, pero te pregunto si tenés claro en qué ámbito llevarías adelante la judicialización del proceso con el fondo. Digo, porque evidentemente no se puede hacer en Argentina eso. Exacto. Tratándose de una deuda que fue asumida en el exterior, ¿no? ¿Cuál sería el tribunal?
El tribunal, esto puede ser un tribunal en Estados Unidos o también un tribunal internacional en La Haya. Pero también un tribunal en donde se siente el Fondo Monetario y se siente la Argentina desde otra posición. O sea, insisto, vos como economista sabés que esta deuda que tiene la Argentina es impagable. Entonces el propio Fondo Monetario Internacional, que tiene otras autoridades, sabe que en algún momento va a haber un colapso brutal, y una entidad política como es esa sabe que no es un buen ejemplo a mostrar. Por lo tanto, hay condiciones de establecer una nueva negociación. Pasa que lo que se necesita acá es un gobierno con coraje, un gobierno con patriotismo, un gobierno que no asuma ser empleado del fondo. Convengamos que Sergio Massa, cuando asumió, dijo: voy a ser el ministro del Fondo Monetario Internacional. Y sí, efectivamente cumplió, porque cumplió todas las metas, excepto ahora en los últimos 2 meses, con lo cual nos empobreció a todos. Vos observás cómo descendieron las jubilaciones, descendieron todas las variables en las partidas de educación, de salud, la coparticipación hacia las provincias. Bueno, hizo la desgracia que hizo. ¿Para qué? Para poder llegar a juntar los dólares necesarios para poder ir cumpliendo con los pagos. Le pagamos entre el 2020 hasta hace 2 semanas 5 mil millones de dólares al fondo, y el jueves de la semana pasada 2.700 millones de dólares. Ahí están la cantidad de cosas que nos faltan en la cotidianidad de los argentinos.
Sí, hablaste de Vaca Muerta también ayer, y es inevitable pensarlo así. ¿Cómo se juega Vaca Muerta en el medio de esta partida que Argentina tiene con el Fondo Monetario? Porque evidentemente tenemos una deuda enorme, pero estamos sentados sobre una pila de recursos que están de manera subterránea y hay que sacar, pero que están ahí, digamos. Argentina tiene ese capital, ¿no?
Sí, y que ya se están sacando. A mí me parece muy importante esta pregunta que haces, y por supuesto que lo que yo planteo se tiene que observar desde otra lógica, no desde esta lógica cobarde y pro ricos o pro superempresas con la que se gobierna hoy. Y me parece que Vaca Muerta es el mejor ejemplo. Tanto Mauricio Macri como Cristina Kirchner como Alberto Fernández le han pagado a las empresas transnacionales operadoras gasíferas el millón de BTU de lo que se paga en Estados Unidos o en Canadá. Si hacemos un promedio de 100 millones de metros cúbicos por día, le hemos regalado alrededor de 2.000 a 2.500 millones de dólares por año a las empresas más grandes del mundo. Ahí hay otra porción de plata que tendría que estar al servicio del desarrollo de la nación. ¿No? Acá hay que ir a un proceso industrial desde, como decíamos, CONI, de modo tal que los recursos estén al servicio del desarrollo estratégico de la nación, no para que saqueen las empresas como ocurre hoy en día. Fíjate vos que, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner no se hizo con inversión privada, la puso el Estado, 2.000 millones de dólares. O sea que podríamos construir un gasoducto Néstor Kirchner por año con solo pagarle lo que corresponde. O sea, tener un modelo energético como en Estados Unidos o como en Noruega. Ser un país serio. Yo propongo que nosotros explotemos Vaca Muerta seriamente, no como hoy, que es absolutamente según dispongan las empresas. Empezando por cómo se realizó la vieja ley Chevron. Yo fui el miembro informante por la oposición. Hasta el día de hoy no sabemos qué dice el texto de ese acuerdo.
Te iba a preguntar, nunca se supo qué decía el acuerdo secreto entre Argentina y Chevron.
Nunca se supo. Mira, estuvo Marianela acá en Neuquén el fin de semana y le hicimos un mini tour. Viste que cuando uno es local dice, esto te es muestro. Nuestro y defendés al intendente, al gobernador, todo, ¿no? Y íbamos por el Paseo de la Costa y le digo, mira, ese edificio es de Vista. Sí, claro, me dice, pues dice Vista Grandota, ¿no? ¿Qué es Vista, para aquel que no lo sabe? Vista es una nueva empresa petrolera, transnacional, pero que está dirigida por Galucho, quien fuera el último CEO de YPF bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Eso es una inmoralidad. ¿Cómo se puede haber permitido que un tipo que tuvo acceso a
la información
estratégica de Vaca Muerta sea el CEO de una empresa privada? Yo como presidente, esas cosas las voy a dejar muy claras. Si vos querés ser CEO de YPF, tenés que saber que no vas a poder ser CEO, por lo menos en los próximos 20 años, de una empresa privada. Seguimos con gobiernos que están al servicio de los superricos, al servicio de las grandes empresas transnacionales. Que se entienda bien, cuando yo hablo de superricos, no hablo del que tiene la posibilidad de tener un mercado, un supermercado acá en Neuquén. Estoy hablando de Techín, de Repsol, de Chevron, de los superricos, los que ganan miles de millones de dólares, o por lo menos cientos de millones de dólares al año.
Dale.
Mencionar, en realidad, consultar respecto de lo que hizo mención de la fórmula presidencial como candidatos acá en la provincia de Neuquén, y mirando con vistas a futuro, ¿integraría el gabinete con referentes de la provincia de Neuquén o cómo lo organizaría?
Primero hay que ganar, pero lo que hay que tener claro es que hay, diría millones, pero vamos a decir miles de argentinos que tienen ganas de transformar la Argentina. Hay miles de dirigentes que son distintos a la clase política que hoy gobierna. Y yo lo pongo con un ejemplo muy claro, porque surgieron dirigentes mujeres con el movimiento feminista, dirigentes estudiantiles en la lucha por la educación, y dirigentes barriales muy capaces y dirigentes sociales durante la pandemia. Durante la pandemia, Libres del Sur, solo en Neuquén, entregó 1.300.000 platos de comida. En todo el país esto se multiplicó por 20. Al mismo tiempo, desde la clase política tradicional se realizaron o fiestas privadas cuando estábamos todos encerrados, o el ministro utilizando el poder para vacunarse primero él y sus amigos antes que el resto de la sociedad. Hay una dirigencia que abrió comedores, que ayudó a los chicos universitarios, que hizo un montón de cosas arriesgando su vida. Hay otra dirigencia política que tiene los valores que menciono siempre, con los cuales nosotros empezamos a hacer política en el secundario, en la universidad, que es de darle una mano al prójimo, de amor por el pueblo, de servicio a la patria, no de hacer carrera política o hacerse rico. Son elementos y valores indispensables para caminar, soñar, pensar y construir otro país.
¿Qué rol cumple en la lista de prioridades, en qué lugar está la juventud argentina para Libres del Sur?
Lo es todo. No hay ningún proyecto, mucho menos de nación, si los jóvenes no lo encabezan. Me parece que en ese caso Marianela Lezama Id, que es la candidata a vicepresidente, es en sí mismo una representación de eso. 32 años, mujer, contadora, diplomada, concejala en la ciudad de Santiago del Estero, provinciana, como yo, y de alguna manera expresa esta idea de un proyecto que viene a renovar la política, que no tiene nada que ver con la vieja o la tradicional clase política. Somos del interior, queremos una nación federal, real, con trabajo, industrializada, y para eso necesitamos que los jóvenes se queden en las provincias, no que tengan que emigrar. Que emigre el que tenga ganas de viajar, pero no porque no le queda otra. Y para eso hay que agregar valor en origen a nuestros recursos. Y si inicias un proceso de industrialización, inmediatamente vas a necesitar mejores obreros, técnicos más capacitados y que los profesionales sean del lugar. Bueno, ¿para eso qué? 6% del PBI para educación de piso. Bueno, nosotros necesitamos a los jóvenes, pero además que los jóvenes se puedan realizar en sus lugares. Digo yo que en nuestro gobierno va a haber 7 mandamientos, que en realidad son la base del modelo de bienestar que otrora vivió este país y que nosotros queremos volver a poner en pie. Y que es que toda persona que viva en el territorio argentino tenga derecho, si se sacrifica, a tener trabajo, casa, educación, hospital, seguridad, jubilación y poder comer. Es posible de hacer. Plata hay. Lo que pasa es que hay que dejar de enriquecer a unos pocos y esa plata tiene que estar puesta al servicio de una nación industrializada, moderna, con un mercado interno fuerte y a su vez achicar la dolorosa brecha social que hoy tenemos con un casi 50% de pobreza.
Jesús, ¿cómo continúa el recorrido de la campaña? Nos contabas hace un ratito fuera de aire, pero es maratónico, faltan un poquito menos de 4 semanas.
Mira, estoy ahora, me voy mañana estoy en Cutralcó, después me voy a La Matanza, Lanús, otro lugar de Gran Buenos Aires que no me acuerdo, de ahí me voy a Rosario, vuelvo a Neuquén, de Neuquén vuelvo a Buenos Aires, de ahí me voy a Córdoba, San Juan, Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, y ahí ya son las... Vuelvo, el 10 estoy acá en Neuquén.
¿Votás acá en Neuquén?
Sí, voto en Neuquén, pero además vamos a hacer un acto de cierre acá en Neuquén.
Qué bueno, ¿y cómo son las sensaciones que vas recogiendo en todo ese recorrido?
De mucho amor, la verdad es que en eso ustedes me conocen, a mí siempre acá en Neuquén me gustó recorrer la provincia, caminarla por abajo, me conozco todos los pueblos, todos los parajes, todos los barrios, todas las ciudades, y eso mismo he intentado hacer... En este año, ¿no? Creo que fui el primero que se largó y me largué a caminar, ¿no es cierto? Ya llevo 23 provincias, más de 110 ciudades visitadas, algunas 2 veces, y en todos los lugares mucha gente, mucho cariño, mucho afecto. Y también, bueno, a mí me gusta escuchar, compartir cuáles son las problemáticas de la gente, sus tristezas, pero también sus alegrías, sus formas. Les comentaba antes, en cada uno de los lugares me han recibido amorosamente, así que la verdad que para mí es una satisfacción muy grande y por supuesto que me compromete y me responsabiliza mucho más.
Jesús, muchas gracias por habernos visitado en el piso de Río Negro Radio.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Muy bien, nos visitó esta mañana Jesús Escobar, precandidato a presidente de la Nación por el Espacio Libres del Sur. Y continuamos con Voz al Aire hasta las 10 de la mañana. No te vayas.
Río Negro Radio. Desde Neuquén. En la 90.